noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Diecisiete años. El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, el homicida de uno de los casos más públicos de la historia reciente de México, tenía 17 años. Y los niños y los jóvenes que caen en la delincuencia no nacen con maldad. Son víctimas. Son víctimas también de un entorno violento que los ha dejado atrás. La violencia en su casa, la pobreza, la falta de oportunidades son las causantes de que su niñez se esfume. Y eso los empuja a la desesperación. En lugar de verlos como criminales, deberíamos de ver sus heridas, su dolor y el abandono de un sistema que no les dio esperanza y los convirtió en eso, en homicidas, en rateros, en secuestradores, en narcotraficantes. La verdadera solución está en ofrecerles amor, educación y el apoyo que tanto necesitan para romper con el ciclo de sufrimiento que los rodea, porque al final son más que números en las estadísticas. Fueron niños, fueron sueños, que ya no existen más.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
En México denuncian que hay niños sicarios que ya cometen delitos como homicidios, secuestros o venta de drogas.
En México, donde fue capturado el niño sicario, un adolescente de 14 años, al también conocido como Niño Piedra.
¿Sabías que en México los menores delincuentes no van a la cárcel, sino a centros de internamiento para adolescentes?
Nos convocaron en la fiscalía a varios profesionales de la salud mental. A todos nos preguntaron qué le pasó a este niño. ¿Creció solo el niño? No aprendió las reglas de la socialización.
El sueldo de un niño sicario es de hasta $4,500, pero los grupos criminales no solo les pagan en plata, sino de varias formas.
Se ve claramente cuál fue el detonante para que cayera donde cayó. Fue la falta de comida, la falta de oportunidad, el mal estado en el que vivía, la desigualdad y la pobreza extrema de su zona.
¿Conoces la culpa?
No.
¿No sientes culpa?
No. Yo lo veo como un trabajo, señorita.
La juventud y el crimen.
Muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 11 de noviembre del 2025, 11 del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta mañana otra vez con nosotros para un tema del que cada vez tenemos que hablar con más frecuencia por los casos que conocemos cada vez, precisamente, y valga la repetición de la frase, con más frecuencia. Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, capturados, porque no hay otra forma de decirlo, por el crimen organizado, convirtiéndolos en precisamente delincuentes. Hace algunas semanas hablamos del homicidio del abogado Cohen. El asesino en este caso acababa de cumplir 18 años. Él se justificó en un primer momento diciendo que tenía 17. Y bueno, lo que ya les decía, lo ocurrido hace 10 días en Uruapan, el homicidio del alcalde Carlos Manso, a manos precisamente de un menor de edad.
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Yo siento que es un fenómeno que va mucho más allá de las cifras, ¿no? Y que tiene raíces mucho más profundas. La falta de oportunidades, la desintegración familiar, los entornos violentos en los que crecen estos niños, niñas y adolescentes en nuestro país, la vulneración de los derechos desde edades tempranas y... Bueno, a ver, hay un tema también, ¿no? Y es que, obviamente, la ley también se convierte en un incentivo, ¿no? Cuando un menor de edad enfrenta sanciones mucho más leves que un adulto, pues evidentemente esto también es aprovechado por el crimen organizado. De acuerdo con distintos estudios y organizaciones, los grupos criminales aprovechan esa fragilidad, ¿no? O sea, les ofrecen dinero y les ofrecen también, ¿sabes qué? Un sentido de pertenencia o simplemente una salida del estado en donde están. Entonces, creo que detrás de cada estadística que mencionaremos aquí en este espacio, Dani, pues hay una historia y también hay muchas raíces y muchas razones que debemos de analizar con mucho cuidado.
Y ya lo platicábamos la semana pasada cuando hablamos de lo que está ocurriendo en Michoacán y uno de nuestros invitados nos decía, consideren
que esta persona, quien le disparó a Carlos Manso, tenía 17 años. Consideren también que el primer hecho de violencia criminal de esta naturaleza en Uruapan, Michoacán, fue en el 2006. Lo que quiere decir que este chavo había vivido el 100% de su vida en un contexto violento, en un Michoacán sumido en una crisis de violencia por el crimen organizado, en un Uruapan siendo blanco constante de diferentes actividades de los grupos delictivos. Es decir, él, en un contexto de violencia personal que seguramente iremos conociendo, tampoco conocía otra realidad. El contexto que todo el tiempo oyó fue un contexto violento marcado por el crimen organizado.
Sí, definitivamente. Y uno empieza a ver también los motivos y empieza a ver estos análisis que se han hecho a lo largo de varios años en nuestro país y se da cuenta también que muchos de estos adolescentes, pues bueno, crecieron también en un ambiente de carencias, de abuso de sustancias, ¿no? Como fue el caso del asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que su propia familia dijo, no, pues él era adicto a las drogas, ¿no? Y que evidentemente, pues aquí vamos a tratar de analizar por qué el crimen organizado ha encontrado un terreno frágil, por así decirlo,
y fértil
en la adolescencia, qué hay detrás, obviamente, de este reclutamiento del crimen organizado y sobre todo qué se puede hacer para romper este ciclo.
A mí, preparando el programa, me venían dos historias que viví en carne propia, que conocí en carne propia reporteando hace muchísimos años, a finales del sexenio de Felipe Calderón, a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto, y es el primero en un tipo de violencia en Tlaxcala. Es ahora sumamente sabido lo que ocurre en algunos municipios de ese estado con la trata de personas, y esta historia la he contado en repetidas ocasiones aquí, pero recuerdo que cuando llegué precisamente, me encontré a la primera persona que vi, fue un niño en un columpio, un niño que no tenía más de 10 años, estaba en un columpio. Le pregunté su nombre, le pregunté qué hacía y le pregunté también qué quería ser de grande, y su respuesta fue padrote. Evidentemente, en ese municipio de Tlaxcala en particular, una de las principales actividades que había era la trata de personas. El niño había vivido todo el tiempo, toda su vida, como lo platicábamos en el caso anterior, en estas actividades, viendo a su familia dedicarse a eso, y precisamente lo que quería pues era dedicarse a eso, para resaltar la importancia del contexto. Y años después, en otro reportaje que hice, se llamó Las niñas del narco, también un tema que ya se ha hablado sumamente con gran detalle en los últimos años, en diferentes libros, en diferentes publicaciones, etcétera, en Culiacán, como las niñas, pues su aspiración máxima era ser pareja de un narcotraficante para que le pudieran dar regalos costosos que de otra forma ella sería incapaz de comprarse, para operarse, para verse como el prototipo de mujeres parejas de narco que conocemos todos, y eso me parece una realidad dolorosísima.
Sí. Dolorosísima. Ahorita se me venían a la mente pues hasta estas imágenes, ¿no? De niños y de niñas disfrazados de narcos, ¿no, Dani? El disfraz del Chapo Guzmán, por ejemplo, ¿no? Que se volvió hasta viral hace algunos años, y que dices, no puede ser que esa sea la mentalidad de
ese es niños. El tema del día que nos cuenta hoy Jimena Millán.
A la mayoría de los mexicanos hoy nos preocupa la inseguridad. Pero no todos estamos en el mismo nivel de vulnerabilidad. Hay quienes desde que nacen ya están atrapados en una guerra que no eligieron. En 2011, la Red por los Derechos de la Infancia en México estimó que 35.000 niñas, niños y adolescentes formaban parte de grupos delictivos organizados. 7 años después, para 2018, autoridades mexicanas calculaban que la cifra ascendía a 460.000 menores con algún rol dentro de estas estructuras criminales. Según Redim, del año 2000 al cierre de 2019, más de 21.000 fueron víctimas de homicidio doloso. A esa cifra se suman más de 7.000 desapariciones. Aún así, cuando se trata de violencia infantil, los datos tienen muchos huecos, están incompletos, llegan tarde o distorsionados.
Un niño reclutado por el crimen organizado como sicario recibe unos 60.000 pesos al mes. Ahora también les dan dinero gratis a modo de becas.
En muchos titulares y en las redes, se habla de los niños sicarios con crudeza.
Una bala de alguien de 14 años es tan efectiva como la de alguien de 40. Quizá hasta más efectiva. El niño sicario de Tabasco ya rebasa cualquier índice de maldad.
se ignora que hablamos de casos de infancias robadas, niños y jóvenes desprotegidos a los que se les pudo acercar lo suficiente el crimen organizado.
Detienen a un niño sicario, lideraba una célula criminal. Con frialdad, se dedicaba al secuestro, asesinato y narcomenudeo.
Como si hubieran nacido malos, cuando en realidad son productos de un abandono sistémico. Los llamados niños sicarios son la máxima demostración de la falla gubernamental y social para protegerlos. Ningún niño tendría que ser reclutado. Ninguno tendría que ser remunerado por cometer actos inhumanos. Pero no podemos dejar la responsabilidad supuestamente en su elección. Otra vez.
Son niños.
Hablar de infancias y violencia no es hablar de criminalidad. Es hablar de desigualdad, de pobreza, de exclusión y abandono. Es mirar el reflejo de un país que ha permitido que sus generaciones más jóvenes crezcan entre la indiferencia, la impunidad y la sangre. Y peor, los responsabilizan por ello. Cuando hablamos de infancias y violencia, en el fondo estamos hablando del lugar que se les asigna a los jóvenes en estos entornos donde las oportunidades casi no existen y la vulnerabilidad es la norma para todos. Mientras sigamos señalando al niño y no al sistema que lo empujó ahí, seremos cómplices de miles de infancias robadas. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
De lo cual empezaremos a hablar al regresar de la pausa. Hoy es martes, como todos los días así, le damos un consejo de salud de la mano de nuestra doctora cabecera, la doctora Francisca Vargas. Hablaremos del dato. ¿De qué va el dato?
Hoy es el día del soltero. Van a ver por qué.
Ah, muy bien. De lo que es tendencia, de lo que es noticia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
Alta cifra de menores involucrados. En México, se estima que al menos 460,000 menores han sido reclutados por organizaciones delictivas en los últimos años para actividades como venta de drogas, extorsión y homicidios.
Regresamos 10 de la mañana con 17 minutos y ya están con nosotros nuestras invitadas del día, Eunice Rendón, seguramente ustedes la conocen, consultora de Agenda Migrante y Red Viral, y Sofía Martínez Paz, directora de Incidencia y Políticas Públicas de Reinserta. Bienvenidas.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Los niños, las niñas, los adolescentes que cometen un acto delictivo de cualquier índole son víctimas.
Sí, desde Reinserta creemos que las infancias y adolescencias pues crecen dentro de una sociedad, ¿no? Entonces lo que pase con ellas y nos involucra a todos es una corresponsabilidad social, porque las infancias y adolescencias que cometen delitos se encuentran, son víctimas de reclutamiento en muchos de los casos, pero también son víctimas de un contexto y un estado y una sociedad que no las vio y que les falló
y que los abandona. Eunice.
Yo creo que son factores de riesgo. Al final del día, hay sitios en nuestro país en donde tenemos una cantidad de factores de riesgo que hacen que se vuelva más alta la probabilidad de que alguien incurra en el fenómeno delictivo. Entonces es importante entender los contextos. Incluso lo vemos con los jóvenes que ya entran a prisión o con los adultos que están en prisión. Vienen de historias de vida muy complejas, paternidades tóxicas, abandonos, abusos. Yo me atrevería a decir, en el trabajo que nosotros hacemos en centros penitenciarios en todo el país, que más del 90% de los que están ahí, victimarios, fueron víctimas, claro, a su vez en sus pasados complejos. Entonces yo creo que es un tema social, pero también un acceso o falta de acceso a oportunidades y también falta de programas más focalizados, porque el crimen está llegando a donde los gobiernos, la sociedad y los empresarios pues no lo estamos haciendo.
Antes de entrar al tema de los factores de riesgo, que son bastantes y ya los hemos mencionado algunos, yo quisiera más bien que nos dijeran cómo estamos hoy en día, cómo está el tema del crimen organizado en los adolescentes, en las niñas y en los niños en nuestro país.
Pues no sé, si quieres tú.
Sí,
primero.
Justamente ayer, en el marco del Día Internacional en contra de la Delincuencia Organizada, hicimos la presentación de un libro, el libro Cómo no ser un sicario. Ahí, dentro de ese libro, ponemos factores de riesgo, factores protectores, pero también un mapa de riesgo. Desde Reinserta y también con datos incluso del gobierno y de diversas organizaciones, pudimos identificar 5 entidades que cuentan con muchos factores de riesgo: Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Colima. Esos como principales. Pero también tenemos Sonora, Quintana Roo, Durango, Sinaloa. Realmente el crimen organizado actualmente, podemos decir que todos los cárteles, no te puedo mencionar uno que no, integran menores de edad a sus filas.
¿Por qué? ¿Para qué les sirven?
Sí, los menores de edad, por su misma edad, o sea, como que por la misma etapa neurológica que están cruzando, pues son manipulables, son fáciles de moldear. Pues no te van a exigir lo mismo que te puede exigir un adulto a cambio de realizar un acto delictivo. Lo que ellos realmente están buscando es un sentido de pertenencia. Y el cártel se los da.
Yo creo que lo que nosotros hemos visto en territorio, incluso yo estuve en Michoacán 2 años, me tocó a mí incluso escuchar, por ejemplo, los audios de la familia michoacana, cómo reclutaban a las juventudes y cada vez más jóvenes, es decir, adolescentes, niños. ¿Por qué les sirven? Porque por su edad también son perfiles que contribuyen a algunos de los puestos, digamos, en la cadena criminal, por ejemplo, el halconeo, incluso el tráfico de drogas y de seres humanos en la frontera, y este fenómeno de niños de circuito, y se llaman así por esta actividad circular de ir y venir traficando personas y drogas, y por su edad no los pueden detener en Estados Unidos. Entonces regresan, cada vuelta les pagan $300 más o menos, y entonces pues se vuelve, van creciendo, digamos, en todos los factores de riesgo para ser pues grandes criminales, pero al final también son víctimas pues de esa falta también de oportunidades. El tema me parece que hay que complejizarlo, porque a veces se dice, no, pues es que es quien te da una opción económica, les pagan. Sí hay modelos a seguir o role models en las comunidades, por supuesto que eso es lo que ven y lo que tienen cerca, claro, y hacia ahí se inspiran.
Que pero, es natural, en todos claro, los contextos, positivos y negativos.
Pero también, creo muy importante lo que aquí se mencionaba, es decir, ¿qué les da a ese grupo? Yo estudié mucho las pandillas, por ejemplo, en Ciudad Juárez, y el tema es esa pertenencia, esa cohesión. Me hablaban de la cohesión social, y yo decía, pues lo que más hay en una pandilla es cohesión. El chiste es cómo guiamos esa cohesión hacia un sentido positivo, porque ese liderazgo que tiene el líder de la pandilla, pues igual nos puede ser si logramos guiarlo hacia otro lado. Entonces, hay identidad, hay pertenencia. Los audios estos de la familia michoacana, yo recuerdo que no crean que decían, vengan y vamos a cometer muchos crímenes juntos, sí, claro, sino que decían, a ti, que te falló el Estado, que te ha fallado la sociedad, que estás ahí solo, ven y forma parte de nosotros para que estemos cerca de ti, te defendamos, te protejamos. Entonces, empiezan a encontrar un lenguaje común y pues también pares como ellos, que a lo mejor han sido discriminados, no solamente en esta victimización que decíamos familiar y de factores de riesgo, pero por la propia sociedad, porque tienen tatuajes, por diferentes motivos, ¿no? Entonces creo que ese es el contexto y la realidad.
¿Qué hacer? ¿Qué hacer desde el punto de vista del Estado cuando el problema está ya tan arraigado en gran parte del país, como lo dice el mismo mapa que Reinserta presentaba, Sofía?
Sí, bueno, desde Reinserta, desde la Dirección de Incidencia y Política Pública, planeamos una estrategia integral. El primer paso para nosotros es la tipificación del delito de reclutamiento como delito autónomo, una recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU desde 2011. Recomendación que se hizo en 2011, se volvió a hacer en 2015 e incluso se repitió en 2024. Entonces, esto no desde un ámbito punitivista, porque ustedes saben, Reinserta no es una organización punitivista, simplemente porque pensamos que lo que no se nombra no se puede atacar. Entonces, el primer paso es nombrarlo. Después
¿se ha negado sistemáticamente
el reconocimiento de la tipificación?
No, el involucramiento de las juventudes y de las infancias en el crimen organizado por parte del Estado. ¿Lo han negado? ¿Es un problema que hayan negado?
Justamente, también lo platicábamos ayer, el sexenio pasado de Andrés Manuel, curiosamente, fue el primer sexenio que reconoció este fenómeno. Y crearon la OMPRENA, un observatorio para la prevención del reclutamiento. Estuvo su creación, Reinserta forma parte del consejo de ese organismo, pero aún falta mucho por hacer.
Ya tengo que interrumpir, perdón, Sofía, porque tenemos que hacer una pausa con música. Pame, regresamos a hablar del tema.
Así es, suena Tears in Heaven a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Se documentan casos de menores desde los 8 años que habrían sido captados para estructuras del crimen. Un factor clave es que en muchos sistemas jurídicos los menores de cierta edad reciben sanciones más leves o diferentes al sistema de adultos, lo que hace que los grupos delictivos los prefieran.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de las infancias y adolescencias en la estructura del crimen organizado, en los grupos del crimen organizado, y sobre todo estamos tratando de verlos y de verlas como víctimas. Lo decía Eunice, lo decías tú, Sofía, un problema que fue pues olvidado por las autoridades, por el Estado, nos decías, hasta el sexenio pasado, en el que se intentó trabajar con él o con este enorme problema, sin embargo, con muchísimas, muchísimas cosas por delante.
Justamente, sí, como les comentaba, ya se constituyó el sexenio pasado el OMPRENA, Reinserta es parte del consejo de este, pero ahorita está un poco en pausa, ¿no? Y como les comentaba, queda mucho por hacer, la tipificación como principal acto, para después pasar a sus reconocimientos de víctimas y después poder construir un plan integral, tanto de prevención como de desvinculación de las infancias que ya son parte de esta problemática. Para eso, Reinserta ha comenzado una gira nacional de prevención, capacitando a diferentes ONGs, docentes, autoridades, para poder crear esta red de acompañamiento en un futuro que se pueda crear este plan de desvinculación nacional.
Eunice, tú llevas mucho tiempo también analizando este tema de seguridad en el país, y a mí me da la impresión, por los casos y sobre todo por los testimonios que he leído, que muchos de estos adolescentes o niños o niñas que están involucrados con el crimen organizado, pues uno, no se dan cuenta de la situación, y dos, en muchas ocasiones ni siquiera se sienten culpables. ¿Qué has encontrado?
Bueno, yo creo que nosotros hemos encontrado de todo. Nosotros trabajamos mucho con jóvenes en situación de pandilla en comunidades de alto riesgo, y hay problemas que además se van sumando los factores de riesgo. Entonces, claro, a lo mejor habrá alguien pues que justo esta pertenencia le haga sentirse orgulloso. Hablamos aquí que finalmente el tema del narcotráfico es una cultura que tiene detrás muchas cosas, y no solamente es el fenómeno delictivo, sino están los narcocorridos, está al final detrás de ellos una serie también de costumbres y usos y costumbres, digamos, del tema de la narcocultura. Pero algo que me parece muy importante es entender esos factores de riesgo. Por ejemplo, el caso de Michoacán, hay que retomarlo. Este chavo de 17 años no solamente pues era muy joven y con este perfil, sino que también era adicto a las metanfetaminas. Sí, claro. Y eso me parece muy importante decirlo, porque lo que nosotros hemos encontrado muchas veces en estas pandillas son chavos muy chiquitos, de 16, 17 años, adictos al cristal. A mí me parece que el cristal es la droga que más prevalece en estos grupos, y que es una droga muy dañina que hace que desconozcan. O sea, nosotros hemos visto casos de gente que mata pues a sus hijos, a sus familiares más cercanos, porque en el viaje pues los ven como un diablo y como un monstruo, no sé qué. Entonces, el tema de las adicciones también tiene que ser atendido, porque no están independientes. La primera causa de muerte hoy en nuestro país de 15 a 40 años es el homicidio, y eso ha ido aumentando. O sea, desde hace mucho tiempo, desde hace más de 10 años, es la primera causa de muerte, digamos, en la juventud, ¿no? De 15 a 10, a 29 años, pero ahora ya se amplió hasta los 44 años. Me parece que en el último estudio del INEGI sale como la primera causa de muerte, el homicidio. Entonces, se están muriendo, son víctimas y victimarios al final del fenómeno criminal, y eso me parece muy importante mencionar, que la quinta fuente de empleo en nuestro país hoy son justo los grupos criminales, los cárteles. El cártel Jalisco Nueva Generación pues ha incrementado sus filas enormemente en los últimos 7-8 años, y también tienen algo que aquí se mencionaba, el reclutamiento forzoso. No sé si acuerdan cuando migraron a la inversa, de Chiapas a Guatemala, sí. Justo por evitar también ese reclutamiento.
Existe, es otro de los puntos de los que quería hablar con ustedes. Hemos hablado de los chavos, los niños, las niñas, los adolescentes que dicen, veo en el cártel, veo en el grupo de la delincuencia organizada un lugar en donde sentir que pertenezco a alguien.
¿qué hay del reclutamiento forzado? Y esto nos lleva un poco hacia las redes sociales, que han jugado un papel fundamental y que cambiaron las reglas del juego de lo que conocíamos en cuanto a las infancias y las adolescencias en el crimen.
Sí, justamente, como mencionaba Eunice, desde nuestro estudio identificamos que 6 de cada 10 adolescentes que ahora se encuentran en internamiento y que fueron reclutados por el crimen organizado comenzaron un consumo de drogas entre los 11 y 15 años. Entonces, totalmente, hablamos de una dependencia de este tipo de sustancias.
Que habla del abandono, del estado, de la sociedad, de las familias, de todas
familias descompuestas, ¿no?
Sí, justamente, y como le mencionaban, tenemos que diferenciar entre el reclutamiento que podemos denominar violento, que lo podemos asemejar a un secuestro, y el no violento, ¿no? Este del sentido de pertenencia, un convencimiento, un yo te apoyo, yo te doy lo que tu familia no te da.
A través de dinero, ¿no?
Claro, justamente.
Sí, pero uno es más agresivo que el otro.
Sí, por supuesto.
Sí, ambos, sí, pues no podemos hablar de un consentimiento de infancias dentro de su autonomía progresiva, pero uno resulta más violento que el otro, y está, como lo mencionaban, justamente el reclutamiento por medios digitales, ¿no? Se recluta por TikTok, se recluta por Facebook, se recluta por todos los videojuegos. El sábado tuvimos un congreso desde Reinserta y nos acompañó Colectivo DLR. Ellos, pues son hackers, ¿no? Hacktivistas. Y nos mencionaban, probablemente nunca han escuchado una red que se llama Twix, School Girls, algo así. Nos dicen 10 millones de vistas al día con perfiles criminales llamándoles a estos jóvenes, ¿no?
Ellos son los chavos de Oaxaca.
Sí, justamente.
Hemos platicado con ellos de ese tema.
Sí, ellos nos mencionaban eso, y ahí está el reclutamiento igual, como más violento por redes sociales, de te ofrezco una vacante laboral, ven y no sé, trabaja en el campo, hasta, oye, desde Free Fire, por ejemplo, veo que tienes muy buenas habilidades con las armas, ¿no lo quieres llevar a la realidad? O sea, también dentro del entorno digital existen estas dos vertientes.
¡Qué fuerte!
Y yo creo, yo le agregaría algo más al entorno digital, que nosotros acabamos de tener unos casos en Guerrero, por ejemplo, que los reclutan porque los jóvenes se meten en esta plataforma Twix. Una cosa atractiva es que no cobran, o sea, en Instagram, en algunas otras de las plataformas que ellos están jugando, TikTok, etcétera, aunque ganan dinero, entiendo que es más el dinero que también la plataforma les cobra. Entonces, una forma de jalarlos, es decir, aquí no te vamos a cobrar. Pues,
se llama Twix.
Ajá. Y justo ahí, por ejemplo, estos dos casos de Guerrero, que fuimos a Guerrero también a atender por un tema de trata, pues lo que les decían es, oye, juegas, porque son retos, o sea, tú te metes, los chavos le dicen, oye, si te cortas el pelo, te doy $10, si te lo pintas morado, te doy 20, si te quedas despierto toda la noche, pues te doy así, y entonces van haciendo este tipo de retos, pero entonces van metiendo estos chavos y le dicen a uno, este caso fue, ¿sabes qué? Vemos que juegas muy bien, entonces te queremos hacer un estudio de gaming, porque estamos escogiendo a los 10 mejores perfiles, pero entonces ya tienes que venir, presencial, etcétera. Bueno, los van engañando, les enseñan fotos de un lugar donde están como las máquinas, asientos especiales, etcétera, y pues se dejan enganchar estos chavos, y entonces al final también es una forma pues de trata, ¿no? Para estas juventudes, el tema de la...
Una vez que tenemos un caso como el de Carlos Manso, desafortunadamente, este chico, ¿qué tratamiento darle como autoridad y como medios de comunicación, que en particular me interesa mucho, a un joven que cometió un acto delictivo? Lo pregunto específicamente por la Fiscalía de Michoacán publicando su rostro, sus datos, algunos diarios poniendo su fotografía no solo vivo, sino también muerto. ¿Qué tratamiento darle y cómo explicarle a la gente por qué se le debe de dar un tratamiento especial a un menor de edad que mató a una persona, efectivamente, que a un adulto?
Sí, justamente, ya lo mencionábamos también, ahí las infancias se vuelven víctimas y victimarios, ¿no?
¿Cómo explicarle eso a la gente? Porque a mí me cuesta mucho trabajo el darle a la gente en ese botón en el que entienden que por más que tuviera 10, ya estaba meses de cumplir 18, sí, pero quién sabe cuánto tiempo llevaba consumiendo drogas, quién sabe cuánto tiempo llevaba en contacto con quienes le pagaron o le ofrecieron algo para matar a una persona, ¿no? Y la gente naturalmente lo rechaza, dice, ¿cómo? ¿Fue un asesino? No sé si estoy siendo clara en mi punto.
Sí, claro. Creo que nos parece a veces muy, muy fácil juzgar desde el privilegio, ¿no? O sea, como que no dimensionamos a veces que tal vez esa era la única salida de esa persona para tal vez salirse de su casa y no estar escuchando cómo su papá golpeaba a su mamá, desde poder conseguir algún dinero para cuidar a su abuelita que está enferma. Las infancias que recurren a eso, sí, a veces es por aspirar a esta figura de narco, pero muchas veces no lo es. Y tenemos que volver a la etapa neurológica del cerebro de nuestras infancias y adolescencias, ¿no? Este sentido de pertenencia, y lo mencionaba Saskia ayer en el conversatorio, y decía, recordemos, todos fuimos adolescentes. Todos teníamos 15, 16 años, y lo más importante para nosotros era traer la sudadera Jordan que traía el amigo de enseguida, porque si yo no la traía, entonces yo era menos. Y ese sentimiento y esa presión social a esa edad se vuelve muy, muy fuerte. No podemos como deshumanizar a nuestras infancias sabiendo que 7 de cada 10 pasan por un proceso de adiestramiento muy, muy, muy violento. O sea, que está literalmente encaminado a deshumanizarlos y a literal como quebrantar todo su sistema neuronal, además del uso de sustancias.
Yo creo que al final del día, ¿qué le diría yo a esas personas? O siempre lo decimos nosotros, ¿qué es lo que nosotros encontramos en las prisiones? Pues gente que hay que darle una verdadera segunda oportunidad, porque probablemente muchos de ellos no tuvieron una buena primera oportunidad por los contextos. Hay una falta de habilidades para la vida, habilidades socioemocionales que no tienen. Entonces, incluso los programas que desde el gobierno se hagan tienen que considerar eso. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, escribía yo también un artículo con un amigo, el Banco Mundial, de cómo el programa pues puede ser interesante, porque además tiene un presupuesto interesante, etcétera, pero así solito pues solamente le llegas a una parte de esos jóvenes, porque en México hay 6 millones más o menos de jóvenes que no estudian ni trabajan, y de hecho aumenta un poquito, porque algunos hasta dejan la escuela para poder tener la beca, sí. ¿No? Entonces, bueno, hay que fortalecerlo con otras cosas, porque lo que le falta muchas veces a estos jóvenes no solamente es el empleo. Ponto, en el mejor de los casos sí le conseguiste un empleo y le dan la beca, pero ¿qué crees? Porque nosotros hicimos eso en Ciudad Juárez en 2010, hace un montón. Conectamos 200 chavos que estaban en pandillas, en situación de riesgo, con 200 empleadores que ellos les pagaban. Ahí no había beca ni nada. El empleador realmente pagaba su salario.
Nos y acabas de contar al regresar de la
sí, sí, claro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Voy a hablar de eso con México.
Regresamos 10 de la mañana con 47 minutos. Estamos en el último bloque de este tema que de pronto hemos normalizado, pero es un drama, y lo decíamos en la pausa, es una tragedia que un chavo, un niño a los 17 años le dispare y mate a un alcalde o a un abogado
o a quien sea
o esté siendo entrenado para formar parte de un grupo delictivo o consuma drogas que lo lleven a esto. Es un drama, es una tragedia con la que llevamos viviendo tantísimos años, que como todo pues lo hemos
normalizado,
vivimos con ello. Y tú nos platicabas del 2010, un programa que hicieron.
Justo nada más para el tema de las habilidades socioemocionales. Es decir, nosotros conectamos estos 200 empleadores con los 200 chavos en riesgo, y ahí empezó nuestro problema, porque nos hablaban, ¿qué crees? Este chavo no llegó, hizo esto, hizo lo otro. Entonces tuvimos que dar un acompañamiento, una capacitación, habilidades y herramientas para la vida. Y creo que eso le falta a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay ese heterogéneo, los jóvenes que no estudian ni trabajan no son iguales. No es lo mismo un joven que no estudia ni trabaja y está en una etapa de transición a un joven que está en un contexto de alto riesgo, en una comunidad donde tiene otros factores de riesgo a la mano. Y eso debe ser considerado para territorializar y focalizar mejor las estrategias de prevención. Yo estoy de acuerdo con la presidenta que hay que ir a las causas. Eso es sin duda esencial.
Esa era mi siguiente pregunta, porque hemos oído hasta el cansancio, atendiendo las causas, atenderemos.
¿Pero qué significa eso? Ese es el tema. Y creo que ahí nos ha faltado. Nos ha faltado focalizar, entender, meterse a la dinámica, competir con el crimen en el territorio. Han sido más hábiles ellos que la política pública para llegarles a los chavos. ¿Cómo hacerlo? Con recursos humanos que les sean atractivos. Nosotros en nuestros programas, algo que ha sido muy exitoso es, pues al mismo chavo que estaba en ese problema, pues es el que contratas para jalar a los chavos que están en eso, porque hay una identidad con él, a lo mejor conmigo no, ni con el Estado, pero sí con él. Entonces son recursos humanos distintos. Uh-huh. Son quitar el estigma también en muchos sentidos, porque incluso los programas de gobierno a veces no puedes contratar a esas personas. Herramientas metodológicas que te permitan llegar. Yo les decía ahorita en la pausa, algo que nosotros hicimos que nos sirvió mucho es mapear la gente que está en la cárcel, de qué colonias viene. Porque nosotros, con los elementos de prevención y de ir a las causas, tú no quieres ir a donde cometen el delito, quieres ir a donde viven los que delinquen. Claro. Y ahí es donde hay que llevar una serie de oportunidades educativas, sociales, culturales, etcétera.
Sofía, ¿qué hacer?
Sí, justamente aprovechando el espacio, a mí me gustaría mucho dejar un mensaje a su audiencia, y creemos que la violencia existe porque la indiferencia persiste. Realmente lo que comentabas, la normalización. No queremos ver, se vuelve tan doloroso, sí. Vivimos en un país que todos los días vemos muertes, secuestros, homicidios, que preferimos quedarnos en nuestra burbuja, ¿no? Entonces, justamente el tema de Carlos Manso creo que movió la sociedad, es algo que a mí en lo personal me dio un poco de esperanza, ver que la gente ya no estaba siendo tan indiferente. Y desde los programas de reinserción que también preguntaban, desde Reinserta, desde esa arista de la organización, pues nos enfocamos mucho en crearles redes de apoyo a estos jóvenes. Y lo comentaba Rodrigo Peña ayer también en nuestra presentación del libro, de el crimen organizado trabaja en red. Para prevenirlo, debemos hacer lo mismo.
Gracias, Sofía. Gracias, Eunice, por haber venido.
Muchas gracias.
Sobre todo tú, con un evento simultáneo. Sí. Multitasking. Gracias, muchas gracias, gracias. Sofía. Saludos gracias. A todos en Reinserta, y gracias también a ti, Eunice.
Para oídos curiosos.
¡Ay! El día del soltero.
Hoy es el...
En un cambio de tono drástico.
Drástico. Hoy, 11 de noviembre, es el día del soltero, pero también es el día mundial del shopping. Y bueno, aunque surgió también en China desde 1993, es un día que se ha aprovechado también para compras en línea. De hecho, hay hasta récords de hoy en la cantidad de gente que compra en el día del soltero y en el día del shopping. Así que dos fechas que se unen en sí.
O cuando estás soltero te dan más ganas, pues, de ir al shopping y gastarte todo, incluyendo helado.
¡Ah! 100%.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Bueno, aquí la verdad es que le damos mucha importancia al tema del sueño, porque dormir no es un lujo, es una necesidad. Ay, ya me lo aprendí.
Así es, Dani. Está con nosotros Alejandro Pollo. Él, pues, es el director de comunicación y asesor del Descanso de Soñare. Ya hemos hablado aquí, pero es que la realidad, Alejandro, es que descansar sí te cambia la vida.
Totalmente, totalmente. ¿Cómo están?
Bien, bienvenido.
Ustedes sí están descansadas, porque las veo muy bien.
Pues no creas que tanto. El maquillaje poco, pero... hace maravillas.
Es que de verdad que es fundamental lograr un buen descanso, justamente para esto que estamos mencionando, ¿no? Para todo lo que tenemos que afrontar día con día, estar listos para el trabajo, para todo lo que eso implica, las responsabilidades, las actividades diarias, y cuando no logramos descansar bien, obviamente todo repercute directamente en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, y por eso
la concentración,
en todo, hasta, ¿saben en qué lo he notado cuando descanso mal? La vista también empieza a fallar, aunque no sé, suponte que no tienes problemas de vista, pero si no descansas bien, a la mañana te cuesta leer, te cuesta enfocar y demás, y así repercute completamente en todo nuestro cuerpo, en nuestro ánimo y en nuestra salud en general. Por eso, desde Soñare, recomendamos que siempre tengan buenos productos de calidad en su cama, ¿no? O sea, desde el colchón hasta las almohadas, hasta las sábanas, y eso es lo que nos garantiza Soñare, calidad, justamente por la tecnología de nuestros productos. Ya más de 8 millones de personas en México tienen productos Soñare, y justamente, ¿tú tienes uno? ¿Cuál tienes?
El cubre colchón. Almohadas, pero empecé con el...
Con el cubre.
Bueno, yo lo acabo de adquirir y la verdad es que sí me ha cambiado la vida.
Es que es una verdadera necesidad tener el cubre colchón. Y justamente la tecnología de su relleno, la tecnología de sus telas y la tecnología hipoalergénica, termorregulable, lavable, es una verdadera maravilla y es lo que hace que nuestros clientes nos sigan recomendando de boca en boca y entre sus familiares, amigos. Con lo cual, nosotros les recomendamos que si sus almohadas ya están manchadas, significa que no las pueden lavar, con lo cual tírenlas y cómprense una almohada Soñare. Lo mismo el cubre colchón. Si tienes un colchón viejito, no lo tires, renuévalo con el cubre colchón.
Oye, Ale, ¿qué es eso del viaje de tus sueños?
Ah, bueno, ahí viene la mejor parte, porque ya ven que estamos llegando al Buen Fin. Entonces, en Soñare tenemos una promoción de verdad irrepetible.
Venga.
¿Y por qué digo única? Porque esta promoción tiene hasta el 50% de descuento en todos los productos Soñare. No solamente en almohada, en todos, colchones, cubrecolchones, sábanas, todo con el 50% de descuento. Pero además, con una compra mínima de 1,500 pesos, puedes participar por el viaje de tus sueños.
¿Y eso cómo lo hacemos? Rapidísimo, que se nos acaba el tiempo.
Tienen que comprar cualquier producto Soñare. Una compra mínima de 1,500 pesos lo pueden hacer a través del teléfono 55-41-66-39-86. 55-41-66-39-86 o en soñare.com.mx. Registran su ticket y participan del viaje de sus sueños.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.